Árbol Crepúsculo. Con Zulma Tucat.
Un perro ladra. Solo está su voz en la tarde que cae. Soy el solitario que escucha sus ladridos en el poniente.
Salvo el crepúsculo. Suelo rodar en el abismo. Enternece el crecimiento. Del habla está hecho el vuelo.
Recibimos en esta tarde de martes a Zulma Tucat.
Hola, buenas tardes Paola. Buenas tardes allá a la compañera Sandy, que Sandy, hace mucho que no nos veíamos, la operadora. Y bueno, y hoy tenemos una invitada especial, Mariana Finocchietto. Mucho gusto, Mariana. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás, Zulma? ¿Cómo están?
Bueno, un placer.
Por acá muy bien.
Acá estamos en Fisque Menuco, como se dice en el idioma originario, o General Roca, como quiso el señor Roca que quedara su marca.
Aparecen los mapas,
sí. Bueno, Mariana, brevemente digo que naciste en General Belgrano, de la provincia de Buenos Aires, y actualmente residís en Citibel. Bueno, Mariana sí. Es escritora y desde muy temprana edad podemos decir que empezaste a escribir.
Sí, empecé a escribir a los 14, 15 años, como casi todo el mundo, y después tuve un impas muy largo y volví a escribir oficialmente a los 40.
Ah. Mira, ¿qué, y qué fue lo que que produjo ese impas? Yo por ahí he leído, pero por ahí a los oyentes no lo saben, digamos.
No, son los mandatos de la maternidad. Tuve a mi primer hijo a los 23 y me dediqué a esas cosas que eran importantes y dejé la poesía por atrás. Ah. La poesía, la literatura, la lectura. Y hubo un momento en el que siempre me faltó y hubo un momento en el que ya no pude dejar que faltara más. Y fue así, volver a leer, volver a escribir, volver a, bueno, a la esencia de lo que es uno, todas esas tantas facetas que tiene una.
Qué lindo, qué bueno, porque la verdad que he estado leyendo tu poesía desde hace tiempo, te sigo por las redes, y bueno, la verdad que es muy interesante la poesía que escribís, Mariana. Podemos decir que hay algunos libros como Cuadernos de la Breve Ceguera, que fue el primero que editaron, ¿puede ser?
Sí. Ese fue el primero, Cuadernos de la Breve Ceguera. Después estuvo un libro que escribí con la enfermedad de mi papá, que es La Hija del Pescador.
Ajá.
Se me van a perder. Jardines, que escribí con un poeta hermoso, que es Raúl Feroglio.
Feroglio.
Sí. El Orden del Agua, un libro que escribí en Córdoba. Y Madura, que salió por Sudestada.
Sudestada, sí. Que es el más nuevito, podríamos decir.
Salió el año pasado, a finales del año pasado.
A finales del 2021. Uh-huh. ¿Y cómo te reconoces poeta, o cómo reconoces que alguien es poeta?
Mira, yo no sabría decirte cómo me reconozco yo. Pero cuando uno está enfrente de la poesía, no puede dejar de darse cuenta que está frente. Es como cuando uno se enfrenta frente a la belleza en cualquier situación. Ves una persona hermosa, ves una obra de arte hermosa. La poesía te deja algo físico, un registro físico, ¿no? Como un asombro que el cuerpo cantara.
Uh-huh.
Eso es lo que a mí me pasa con la poesía. Respecto a lo que yo escribo por ahí desde lo que sé. Desde lo sencillo que es mi vida lleva una vida bastante sencilla y rutinaria y bastante aburrida, y bueno, de eso me gusta escribir.
En ese título, Madura, en ese libro, que decíamos es reciente, del año pasado, hay una, bueno, he leído en algunas notas que vos decís: comprendo mejor el mundo cuando lo hago palabra. ¿Y esto tiene que ver con ese libro que escribiste? ¿O con sí, todos los que escribiste?
Y tiene que ver también con cierta proyección sobre el mundo, ¿no? Todos los seres humanos tenemos determinadas habilidades para nombrar y comprender el mundo. Hay quien sabe pintar, hay quien sabe tejer, hay quien sabe fotografiar. La gente como yo, para mirar el mundo lo tenemos que poner palabra. Se empieza a entender el mundo. Se empieza a ordenar la cabeza, se empiezan a ordenar las ideas. La palabra es el sistema a través del cual logramos comunicarnos con el exterior. No solamente con el libro, sino con el mundo físico de alrededor.
¿Y cómo podrías reseñar este último libro, Madura? ¿De qué se trata? Y de paso, si lo tenés a mano, podemos escuchar alguna de sus poesías, si te parece, o no sé qué tenés a mano para que compartamos.
No, tengo precisamente Madura acá en cerquita.
Perfecto.
Y el libro Madura nació a partir de ciertas conversaciones que teníamos con mis amigas, la mayoría ya pisando los 50, sobre las cosas que empiezan a pasar en esta edad, ¿no?, donde estamos transitando este paso hacia adelante que nos lleva hacia la vejez. Ya dejamos el resplandor de los 40, estamos en el resplandor último, resplandor de los 50. Entonces es como que estas preguntas se fueron traduciendo en poemas. Pero empezó siendo un libro muy humorístico y terminé dándome cuenta que me atravesaba más de lo que yo pensaba. Bueno, es eso, es la experimentación de la vejez, claro, básicamente, ¿no? De cómo empieza a brillar en el cuerpo de una la vejez.
Exactamente. Hay un poema que me encantó que se llama Un árbol en el bosque. Me encantó. Bueno, escuchamos
el de la presbicia.
El de la presbicia. Que todos
después... Te voy a leer algunos si querés.
Bueno, gracias. Después de los 40 todos tenemos presbicia. Te escuchamos.
No, los 40 son fabulosos. Los 50 también.
Sí.
Pero los 50 duele un poco más el cuerpo. Pero bien.
Exactamente.
Reverencia. Pienso en mi espalda que se arquea como un junco aún sobre las cosas más pequeñas. Hoy he honrado el brote de unas rosas con los hombros inclinados a la tierra. Después de todo, ¿qué otra cosa merece un homenaje más que lo diminuto, ese universo del que vengo y al que voy? Mi espalda y la tensión precisa de sus músculos le rinde reverencia.
Hermoso.
Otro, ¿cuánto querés que lea o si querés que lea otro?
Otro puede ser.
Sí, dale.
Tenemos tiempo.
Que... Ramitos. Algunas mujeres nos dejamos las canas. Nos gusta experimentar lo que el tiempo nos hace en el cuerpo. Observar el proceso natural de la edad dibujándonos. Las canas son pelos que crecen en el pelo, como si de pronto un barrio se llenara de personas extrañas. Al cabo de algún tiempo, se les toma cariño. Yo tengo un remolino de canas en mi frente, un ramito encendido y rebelde que cada mañana se despierta conmigo para recordarme que soy grande y libre.
Perfecto. Estos son todos del libro Madura, ¿sí?
Estos son todos de Madura, sí.
El que yo mencionaba es de Cuadernos de la Breve Ceguera, un árbol en el bosque, ¿puede ser?
No, es también de este.
Ah, sí, también de este. Bueno, ¿y qué?
Sí. No lo voy a encontrar. Lo estoy buscando dentro del libro, pero 59, página 59.
Te esperamos, no hay problema. Es bellísimo, me encantó.
Suerte que me puse los anteojos porque después me pasan estas cosas. Un árbol en el bosque. A cierta edad, la presbicia llega para ver al mundo en su perfecta dimensión. Bosques y bosques de verde confusiones y algún arbolito único, indispensable, que es preciso tocar para saber lo cierto.
Es genial, me encantó. Bueno, y o sea, en este libro aparecen estos temas que vos planteabas, ¿no? El tema de la vejez y otros temas que vos por ahí vislumbrás y expresás en la poesía. ¿Cuáles serían? Sé que hablas mucho de la maternidad, de, vos tenés hijos.
La maternidad, el nido vacío, el nido que empieza a vaciarse. El amor en la madurez, ¿no? Uh-huh. También jugar a determinados personajes, porque uno también puede jugar a enamorarse a través de la poesía.
Uh-huh.
O puede jugarse a ser joven, o puede jugar a que es un atleta. Es así. Una vez alguien me preguntó si yo era tan ordenada como digo en los poemas, y no, soy el personaje que ordena en cajones.
Ajá, claro.
Bueno, también uno puede vivir mil vidas cuando escribe, y eso es lo hermoso, ¿no? También.
Exactamente. Hay otros mundos posibles.
Sí, todos.
Todos. Vos te dedicás a la docencia, das talleres, además de escribir. ¿Cuál es tu...?
No, yo soy una ama de casa, bibliotecaria, que no trabaja, fuera
claro.
de su casa. Y doy talleres de poesía.
Ah, qué
interesante. Doy talleres de poesía desde mi casa, virtuales, de hace casi 7 años que estoy trabajando.
Ah,
de...
qué interesante.
Pero bueno, así que tengo muy linda gente trabajando conmigo, por suerte.
O sea, ¿se mantienen los grupos, digamos, o siempre recibís gente nueva?
Sí, voy trabajando generalmente con grupos bimensuales y se van sosteniendo a lo largo del año, pero bueno, sí.
¿Y qué lecturas, digamos, te nutren? ¿De dónde por ahí te nutrís literariamente? Porque todo el mundo que escribe tiene, digo yo, la necesidad de leer, ¿no?
Sí,
¿qué es lo que más te gusta leer?
No hay escritura posible.
Exacto.
La única receta que hay para escribir es leer muchísimo y variado, pero muy variado.
Claro.
No quedarse pegada a un estilo de escritura. Y yo trato de mantenerme dentro de eso. Soy devota de Bordalaves, Roberto Temis Speroni, Gianussi, Padeletti. Ah. Pero Olds, Sharon Olds, Mary Oliver, pero leo todo lo que me llega a las manos, todo, absolutamente todo, porque si uno no lee absolutamente todo, no encuentra su estilo nunca.
Exacto.
Se queda pegado a lo que lee.
Y
entonces, bueno,
claro,
es así, en el exceso solamente se escribe.
Cuando vos decís todo, es decir que no solamente poesía.
No, leo de todo.
Exactamente.
Quiero escribir sobre plantas, sobre biología, quiero escribir sobre algo y escribo historia. A mí me gusta mucho eso.
¿Y qué proyecto en este momento estás trabajando en la escritura? Yo veo que todos los días publicás algo en las redes sociales y, bueno, es muy interesante. Hay muchos poemas que no estarán publicados.
No, trato de generar en Facebook como un libro paralelo donde publicar todos los días para mantenerme con esta disciplina.
Exacto.
Además de eso, estoy trabajando en un libro que sale ya a fin de año o el año que viene, y estoy trabajando en dos libros más, uno con poemas históricos y otro que es un poco como una chanza, vamos a ver, pero se está definiendo el estilo, así que bueno. No, estoy trabajando mucho. Vamos a ver que si sale o no sale.
Qué bueno. O sea, no hay una forma, no hay una métrica que sigas.
No.
O sí. No,
no, no, no, no.
Exactamente.
No. Trato de no dejarme llevar. O sea, cuando era chica escribía sonetos.
Claro.
Me gusta escribir sonetos, pero me he volcado completamente al poema libre, que también tiene sus reglas, ¿no? También tiene sus trucos para ser escrito.
¿Y cuáles serían esas reglas, Mariana, en el poema libre?
Mira, tiene que tener determinada rima interna, tiene que tener determinada métrica que uno le va poniendo, porque el verso libre canta con tu ritmo interior.
Exacto. La sonoridad.
Este es el tema. Sí, cada poeta tiene un canto interno. Bueno, eso es lo que se tiene que trasladar al poema. Yo trato de que mis poemas queden cantados como por mí.
Exactamente, tiene que tener una sonoridad particular.
Sí.
Y el tema del feminismo, la cuestión de género, ¿también aparece en tu poesía, en tu literatura?
Yo creo, mira, durante mucho tiempo me negué a que yo era feminista, pero creo que todas las mujeres que estamos atravesando esta instancia histórica lo somos, porque estamos pensando y repensando y volviendo a pensar sobre lo que es ser mujer en el 2022, ¿no? Estamos tratando de adaptarnos a formas de decir, a formas de vivir, ¿no? Que son distintas. Entonces, no podemos dejar de estar enredadas en el feminismo.
Tal cual.
Sí, nos debemos a nuestro tiempo. Ese es el punto.
Exactamente. ¿Y cómo te trató la pandemia, ¿no? Que fue un antes y un después para todo el mundo. Algunos pudieron desarrollarse más artísticamente, otros se vieron bloqueados y ahora tienen las consecuencias. ¿Cómo te trató a vos la pandemia?
Mira, por un lado, a mí en cuanto a lo personal, a lo familiar, me trató muy bien. Estuvimos los 6 metidos adentro de mi casa y funcionamos maravillosamente.
Claro.
Entonces, desde ese lado me dio muchísima felicidad. Incluso me gustó lo que me ofreció el quedarme en casa tan bien acompañada. Fue un descubrimiento y una belleza.
Exacto.
En cuanto a lo profesional, trabajé mucho más que otros años porque había tiempo y todo el mundo quería tratar de poner la cabeza en otras cosas.
Exacto.
Escritura propia hubo poco o muy poco, porque bueno, uno está enfocado en otras cosas. Uh-huh. Había que hacer pan, por ejemplo.
Claro. Todos pero hemos hecho pan.
Viste que todos hicimos pancito, sí. Pancito artesanal.
Exacto.
Pero cuando no se escribe, la cabeza también escribe, porque está contando esas experiencias, está aprendiendo cosas. Cuando eso se termina, se vuelve a escribir sobre ese material.
Exactamente.
Quien escribe poesía no para nunca. Aunque no esté escribiendo un año, no para nunca.
Uh-huh. Hay un poema que también que me gustó, que se llama Soy mujer y soy triste. Empieza así, creo. No sé si ese es el título.
Ese no lo tengo a mano.
Bueno, pero
no lo tengo
lo
a mano.
¿Recordás?
Pero soy mujer y soy triste. Buen dato para mi biografía. Sí. Es un poco, ¿para qué te voy a negar? Es un poco autobiográfico.
Ah, exacto.
Pero trato de tomármelo con humor, ¿no? La melancolía que tanta gente tiene, bueno, yo la tengo. Y bueno, nada, ese poema nació también como una especie de respuesta, tratando de ser un poco irónica, ¿no? Y tratando de tomar con humor y amor estas cosas que también nos forman.
Tal cual, claro. La tristeza, que es un sentimiento de cualquier ser humano. Perfecto.
Totalmente.
Bueno, entonces, si tenés otros poemas, tenemos tiempo como para escucharte. Elegí vos los que te parezcan.
Dale.
Serán bienvenidos.
Y tanto. No ser tan linda, no ser tan joven, no ser la encantadora que contó todos los cuentos, no ser la que a orillas del río Nilo jugó a morir con las serpientes, no ser la que aprendió a bajar los párpados con gracia, no ser la que bailó algún vals en Viena, no ser la que corre hasta tus brazos desmadejada y frágil, no ser, jamás ser la que debiera, pero gustarte igual, gustarte tanto.
Hermoso. Hermosísimo.
Y te leo La voz lisiada. A veces digo y otras veces no. El silencio es muñón de la lengua nacida para callar. Esta voz lisiada de las mujeres de mi generación que alternan la canción de cuna y el gemido y se aguantan. ¿Qué cordón de seda me anudaste en la garganta? donde canta abierta la voz de las mujeres que aprendimos a callar, donde se abre el cuero para liberar la fe. La grieta abre el cuerpo a la mitad, en el desgarro crece la palabra, como las flores brotan de la piedra.
Muy hermoso. Ay, en las redes sociales veo que acompañas tus poemas de fotografías.
Sí.
¿Son tuyas?
No. Son fotos que rescato de las redes.
Claro.
Son fotos de mis hijas.
Sí.
No, las voy rescatando de las redes. Tengo un archivito,
claro,
donde las voy sumando. En realidad empezó como una manera de encontrar mejor la información. Buscando en Facebook encontrás más fácilmente la imagen que el poema.
Exactamente, claro.
Pero además, de alguna manera también titula, la imagen titula lo que es el poema.
Exacto. Sí. Y es como un estilo que varias escritoras he visto que están usando, ¿no?
Sí.
Me parece sumamente interesante.
Sí.
A mí me encanta la fotografía y me parece sumamente interesante. Y de paso te pregunto, ¿tenés escrito o pensás escribir en el futuro otro género que no sea poesía, cuentos o alguna novela?
Mira, uno nunca sabe lo que va a pasar dentro de 2 días. Es así, yo no sé. Sé que no voy a aprender a tejer, eso seguro. Pero supongo que en algún momento las ganas van a estar.
Exacto.
Las ganas van a estar. Leo mucha narrativa,
claro.
Nunca pude escribirla, jamás,
claro.
Pero no cierro la puerta tampoco.
Exacto, está bien, buenísimo. Bueno, Mariana, sumamente interesante. Me encantó conocerte, escucharte y bueno, seguiremos leyéndote.
Bien, Suma, muchísimas gracias, muy amables.
No,
que
por
tengan
favor.
Un buen día.
Mucho gusto, gracias.
Hasta luego. Chau,
hasta
chau.
Luego.
Bueno, muy lindo.
Interesante, ¿no?
La
ahí está, poeta.
Muy, sí.
Una poeta bastante conocida en las redes sociales, sobre todo en el Facebook, Mariana Finocchietto.
La busqué y me pareció también muy interesante.
Sí.
Porque encontrás la página y te pones a leer y no puedes parar.
No puedes parar.
Empezás a leer para abajo.
Pasa eso.
Sí.
Y lo que a mí me pasa es que yo digo, ay, esto, ¿cómo no se me ocurrió a mí? Me hubiera encantado decirlo a mí. Eso, te pasa eso.
Uh-huh.
A mí me hubiera gustado decir eso que ella dice, que no pasa con cualquiera, ¿eh? Por ejemplo, qué sé yo, que lo diga Borges está bien allá, no, a mí nunca,
lo dijo él.
Nunca se me ocurriría pensar o hablar como Borges, pero porque tiene un lenguaje sencillo, uh-huh, ¿no? Y a la vez sumamente poético, me gustó. Así que bueno.
A la oyentada que busque a Mariana.
Sí, en las redes sociales. Sí, los libros hay que comprarlos. No se consiguen en ebook. Yo lo traté de buscar y no lo encontré.
Uh-huh.
Hay que comprarlos en las librerías o por internet. Pero sí, ella va, como decía, ella va publicando.
Uh-huh.
Y bueno, y seguimos con las entrevistas porque empezamos la semana pasada.
Qué bueno.
Vamos a andar en el género entrevista porque el martes que viene, ya lo anunciamos, ya tenemos ya concertada una entrevista con la escritora Ana María Súa, que la conocemos.
Excelente.
Y ella conoce la radio desde hace mucho tiempo, así que bueno, siempre está dispuesta.
La ahuyentada de antena es... lectora de esa escritora.
¿Sí?
Dentro de la oyentada tengo varias
bien.
Compañeras que me han dicho que leen
Ana María Súa.
Ana María.
Bueno, es de literatura infantil, escritora, pero también de otros géneros,
sí,
así que
sí.
Tiene muchísimos libros editados. Y bueno, no, tuvimos que organizar ahí porque está con muchas actividades, pero el martes a las 16.
Vamos a cambiar el horario.
Exacto, vamos a
por la entrevistada.
Por la entrevistada que tiene tantas cosas agendadas que no puede. Y bueno, y sí, saludamos a la oyentada porque la verdad que no había tenido posibilidad de decirlo, pero el otro día que nos encontramos en la celebración a Vero, mucha gente vino y dijo, te escucho, y uno a veces no toma conciencia de que está la oyentada ahí, que realmente te escuchan, ¿no? Y eso es como decir, ah, bueno, mirá, qué bueno. Gracias por estar ahí, a toda la oyentada.
Nos volvemos a encontrar el próximo martes.
Gracias, hasta el martes que viene. Gracias, Andy.
Pueden saltarse las palabras y la noción no será la misma. No hay virus concebible para la conciencia colectiva. Salvo el crepúsculo, en el hilo invisible
ya no hay velojes. Caracol de rutinas, pasan las horas. La abeja en la flor no sabe de pandemia, solo trabaja.
Salvo el crepúsculo. Con Zulma Tucat.